primer programa de 2016 con Alicia Perris. Hola, Alicia.
Hola, estoy encantada de estar de vuelta. Vengo de París. París está bien, París sobrevive. Anoche veía a Jean d'Ormesson, que es una figura patriarcal de las artes y las letras, muy importante, decir que si nos quedábamos en casa, que si no salíamos, que si cambiábamos las costumbres, íbamos a darles la batalla ganada a los terroristas, que entonces lo que había que hacer era salir, volcarse, llevar la vida cotidiana que uno suele llevar en París y en Francia, que es muy activa, y eso es lo que están haciendo los franceses. Hay algunos turistas menos, con los cuales se pudo disfrutar fantásticamente de las 12, 15, 20 exposiciones, más todo tipo de ofertas culturales, musicales, cine, teatro, que hay, y los franceses estaban todos en la calle, todos en las terrazas y ocupando su espacio maravilloso, que es el de casi todos.
Y muchos asistiendo a esta exposición increíble que tiene como protagonista a Marc Chagall.
Bueno, Marc Chagall es una figura que a los franceses le encanta por muchos motivos. Primero, porque está enterrado en Saint-Paul-de-Vence, en un pueblecito muy branché, como dicen ellos, muy, muy elegante y muy conectado de la Costa Azul. Y segundo, porque ha dejado mucha obra, muchos amigos y demás, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay una exposición en la Philharmonie de París, y no diré la Philharmonie de París, porque entonces el maestro Arturo Reverter me dice que de dónde sacó eso. Así que la Philharmonie de París empezó el 13 de octubre del año pasado y acaba el 31 de enero de este año. Entonces, siempre hay tiempo para, aunque sea, leerse el dossier de prensa. Esa exposición es muy importante, la Philharmonie es muy importante, muy vinculada a toda la obra de Pierre Boulez, que acaba de fallecer. Es un lugar mítico también, emblemático, un icono nuevo, un poco descentralizado de París, y que hay que ver. Y entonces, esta exposición destaca la importancia de la música en el universo de Chagall, que es constante, y también habría que decir, como buen ruso, los rusos llevan la música en la sangre también, y es luminosa, es solar. Entonces yo creo que es ideal para empezar esta nueva andadura del 2016. Una evidencia que se corona con la realización del techo de la Ópera de París, que es de quita y pon, es decir, que estuvo muy contestado cuando se lo encargó André Malraux, que era ministro por entonces del general Charles de Gaulle, se lo encargó a Chagall y le dijo, bueno, vamos a renovar todo el techo de la Ópera de París, que ya tenía un autor, que se conserva perfectamente. Y Malraux es otro mito. Quien no leía Malraux, La condición humana en los 70, que yo recuerdo, no era nadie. Entonces, un mito con otro mito. Malraux fue el que le dejó a Jacqueline Kennedy, después de su visita a París, aquella de que dijo John F.K., soy el que viene a acompañar a Jackie. Pues Malraux, después de lo bien que se llevaron, fue la única vez que yo sepa que prestó la Joconde de Leonardo da Vinci a Estados Unidos. Fue la única vez que en las últimas décadas salió del Museo del Louvre. Entonces, bueno, esta visita es un desciframiento, más allá de los iconos temáticos de esta creación tan polimorfa de Chagall. Él ha escrito sus memorias, en su vida cuenta su infancia en el Shtetl de Vitebsk, que era entonces Bielorrusia, y comenta que está llena de referencias a su familia, a la música, y sobre todo la vida cotidiana, como era típico, ¿no? El abuelo cantaba, el tío Neus tocaba el violín, el tío Israel salmodiaba, la madre entonaba la canción del rabino para Shabbat. Eran unos arquetipos que han dejado marca en este universo temático y plástico de este autor tan, tan polivalente, ¿no? Lo acompañaban los klezmorín habitualmente. Él decía que había que hacer cantar el dibujo por el color, como hacía Debussy, ¿no? Y Chagall siempre ha estado muy unido al mundo de la ópera y el ballet, entre otras muchas cosas que ha hecho, y contribuyó a muchísimos decorados y trajes un poco por todas partes en el mundo, en Nueva York, luego en París, también en México. Y de hecho, toda esta obra fue marcada por todas sus tribulaciones viajeras, que al final resultaron no malas, sino unas verdaderas auténticas bendiciones. Esta transhumancia que ha ido desperdigando
manera,
su obra,
¿no? Diseminando.
Por todas partes, está Damnis y Chloé, y finalmente las versiones de la flauta mágica también. Entonces, así como la Philharmonie de París nació con una vocación estrictamente, de muchas artes, del hermanamiento de las artes, en el que hablaba yo en mis famosos programas de radio clásica, una constelación Boulez, también se podría hablar de una constelación Chagall y de una constelación de la Philharmonie, ¿no? Que ya en 2007 había hecho La tierra está luminosa, en 2012 El espesor de los sueños, y a la vez esta exposición tiene una en paralelo, La piscina de Roubaix, con dos citas, dos propuestas, todo esto apoyado por la familia, estos proyectos apoyados por la familia de Chagall, ¿no? Con esta concretamente, la Philharmonie, tiene 270 obras entre pinturas, trajes, dibujos. Los trajes son féricos, ¿no? Son como de cuento de hadas, ¿no? Son preciosísimos. Además, es una maravilla poderlos ver y poderlos imaginar, poder imaginar los cuerpos que los habitaron estos trajes, las escenografías, los telones inmensos que preparaba, ¿no? Hay fotografías inéditas como las que Izzy creó en 1960, el decorado para el Teatro Judío de Moscú en 1920 que están conservados en la Galería Tretiakov, que reúne toda una aproximación al arte total, ¿no? del que hablábamos antes, ¿no? Que es un poco el faro desde hace décadas de todos los que se consideran un poco la vanguardia, aún sin quererlo, de todas las propuestas artísticas globales, ¿no? La,
o sea,
música,
una,
la danza, el teatro.
Es una exposición de exposiciones, ¿no?
Eso es. Es como una matrioska, ¿no? Son las cajitas chinas donde uno va sacando cosas de cosas. Y siempre esa vocación también que tiene Chagall por el yiddish, ¿no? Que es tan importante, porque se habla mucho de que el yiddish se pierde o se está perdiendo a partir de que no hubo grandes noticias mediáticas desde que a Vashevis Singer le dieron el premio Nobel, pero yo creo que el yiddish está ahí, mientras haya alguien que lo hable o que lo aprenda o que lo haya escuchado o que esté interesado por este idioma tan doméstico en el mejor de los sentidos y tan afectivo y emocional, siempre seguirá existiendo, ¿no? Hay toda una comunidad internacional espiritual que de alguna manera está vinculada a esta lengua, ¿no? Que es la historia de varias capas, varias, como de una gran cebolla, si tratara del pueblo judío, ¿no? Entonces decíamos que, bueno, que esta posibilidad del viaje le dio también la opción de tomar contacto con el espacio y la monumentalidad, la arquitectura y los paisajes americanos, concretamente México, y entonces en 1942 aparecen los decorados de Aleco y luego el Pájaro de Fuego, Nueva York, en 1945, pero siempre hay como un eterno retorno sobre su pasado ruso, ¿no? Él sigue adelante, pero no corta con el pasado, va incorporando, va haciendo una síntesis, un sincretismo maravilloso entre lo que está por venir, lo que está viviendo y todo ese equipaje. Hay una exposición maravillosa de Louis Vuitton sobre el viajar, pues Chagall podría haber formado parte, ideológica de este viajar, bogar, volar, ¿no?
Se pone también capas a sí mismo, ¿no? Hablábamos de las muñecas rusas,
sí,
de las capas de la cebolla, pero también Chagall se echa conocimientos y vivencias encima.
Y esos baúles maravillosos que debía tener y que viajaban de un lado al otro del mundo, ¿no? Y bueno, el techo de la Ópera de París es por lo que tal vez más se lo conoce, Es la obra original de Le Neveu, que la pintó allá por 1869 y 71, que es cuando Garnier, el famoso arquitecto que hizo también la de Monte Carlo, pues se descubre al mundo del Segundo Imperio este maravilloso edificio tan ad hoc para la corte de Napoleón III, y donde Gaston Leroux escribe el famoso Fantasma de la Ópera. Que, señores y señoras, no es una obra anglosajona, sino que es una obra sacada literalmente de las inundaciones que tuvo que afrontar el pobre Garnier para establecer ese edificio también emblemático de París, ¿no? Y entonces ahí hay un homenaje a 14 compositores y también el retrato de Malraux. Él funciona como un renacentista y deja la marca del mecenas, ¿no? Y bueno, yo creo que también hay una referencia a Debussy, por supuesto, a las Indias Galantes de Rameau, a la mezcla de todas las culturas, sobre todo francesa y rusa, Tchaikovsky. Y la parte central se llama nada menos que Sol. Sol en la cultura francesa hace pensar enseguida en Luis XIV, que era el rey del boato en su castillo, en su palacio de Versailles. Y tiene cuatro compositores y cuatro colores. Beethoven es el verde, Gluck es el blanco, Bizet es rojo y Verdi es el amarillo, ¿no? Y luego tiene una parte todavía, si cabe, más festiva del circo y de las artes del espectáculo, que es una tradición muy francesa. Podemos pensar en Toulouse-Lautrec, por ejemplo, y en Degas y sus bailarinas, ¿no? Consagra la Comedia del Arte en 1958 para el Foyer del Teatro de Frankfurt. Y en 1966 hace unos paneles para que se llaman Las Fuentes y el Triunfo de la Música, ¿no? O sea que lo del Triunfo de la Música pues hace referencia a esta obra, ¿no? También, bueno, como ya dijimos, La Flauta Mágica. Y a partir de los años 50 ya quiere invertir, digamos, emociones en otras vías y quiere hacer hablar a la materia dedicándose a la escultura y a la cerámica. Y de ahí dará vida a objetos vacíos o llenos, con ecos o silencios. Es un gran músico, Chagall. Estoy recordando ahora que estoy hablando todo el recorrido de la exposición, y yo creo que es un pintor tan musical que este hombre es dos por uno.
También se permite el silencio, ¿no?
También se permite el silencio, que es tan importante en la pintura, y que es tan importante, claro, más evidente si acaso en la música, ¿no? Entonces es una especie de collage polifónico que va a continuar con un lenguaje centrado más en el papel y los tejidos, ¿no? Y luego vuelve, como no, también en París, en Sergio Diaghilev y sus ballets rusos, porque Diaghilev le había encargado a Ravel y a Fokin el ballet Daphne y Chloé, y Chagall hace el redescubrimiento de este ballet, cuya premier será en el Teatro de la Monnaie de Bruselas, ¿no? El famoso teatro de Gerard Mortier.
O sea, que también trabajó para Diaghilev. No lo sabía.
No, retoma la obra de Diaghilev. Okay. Retoma, vale. Bueno, estos ballets que parecen de ayer y que eran nada menos que de 1909, pero que siempre están siendo revisitados, ¿no? Y cómo no, porque Diaghilev es otro mito del siglo XX, si acaso más para el comienzo que para el final, otro viajero impenitente. Otro ruso muy potente, de la mano de Nijinsky y toda esa corte de admiradores y de cortesanos talentosísimos que tenía alrededor, ¿no? Y bueno, y va a Grecia también, lo cual yo creo que es un, para todos los que vamos a Grecia o fuimos en algún momento a Grecia, siempre es un viaje iniciático, ¿no? Es un poco volver a también algún tipo de origen primigenio de todo el mundo, ¿no? De nuestra civilización. Y aquí aparecen esos azules profundos del Mediterráneo, debería decir del Egeo, más para concretar, que es más un verde también, esmeralda, que él descubre en Grecia y entonces propone una visión más cercana de la música de Ravel que la que hicieron León Bax, que es el de los ballets rusos y colaboradores, que era un poco más arcaizante en la Rusia y en Mónaco y en toda la Europa que los vio bailar y que los vio evolucionar, ¿no? Y bueno, también hará El pájaro de fuego de Stravinsky, con quien se encontrarán en 1945 en Nueva York, Hay una película ahora fantástica que cuenta la historia de Stravinsky con Coco Chanel, otro personaje también. Y todo esto expresa la lucha del bien y el mal que nutre el imaginario de Chagall, ¿no? La pintura de Chagall, si uno la quiere hacer un décryptage, como dicen los franceses, no es nada fácil, está lleno de símbolos, es muy metafórica, es complicada, tiene cantidad de indicios, y uno puede, hay mil lecturas de la obra de Chagall, ¿no? Entonces al final la retina, que es muy sabia, da la sensación de que se queda con el todo, con esa maravillosa paleta de color que tiene. Porque es muy difícil y además es un poco perder, quebrar toda esa estructura tan hermosa, empezar a diseccionar, ¿no?
A
Entonces,
quitar las capas.
sí, a quitar las capas y a separar y a abrir, ¿no? Entonces, bueno, el Aleco este que decía es un en México. Yo también, como Chagall, voy y vengo, viajo y voy y retomo y recojo. Es un ballet en cuatro cuadros que creó en su tiempo Mazzini y Chagall, inspirado en un poema de Pushkin, Las gitanas, otra vez.
Otra Rusia, la madre
Es la
Rusia.
madre Rusia. Y también Bela, que desapareció, su mujer, su primera mujer, que desapareció muy pronto, trabajó con él y firmó en este caso el vestuario, ¿no? Y no se puede olvidar, como decía, el Teatro de Arte Judío, que aparece en 1919 con la dirección de Granovsky. Primero van a Petrogrado, que se llamaba así la ciudad, y luego a Moscú, y donde se reivindica y se reafirma la cultura yiddish de vanguardia en Rusia, legitimando el derecho, si hiciera falta, de los judíos a permanecer en territorio soviético. Y solo siete paneles han sobrevivido componiendo esto que se llamó la boîte de Chagall, la cajita o la caja de Chagall, que ahora es una propuesta también para niños en la Philharmonie, que es un poco la síntesis de las actividades del teatro y del combate político con influencias evidentes del constructivismo y el cubismo, entre muchísimas otras, ¿no? Chagall es, de todas maneras, absolutamente personal.
Te imaginamos en la exposición girando sobre ti misma, ¿dónde te detuviste más?
Los trajes son fantásticos, los trajes, los objetos son muy bonitos, pero bueno, a mí me encanta el mundo de la ópera y el ballet y estoy muy vinculada al Teatro Colón desde que era pequeña y muy vinculada a la ópera de París, mucho, muchísimo. Para mí es una especie de mantra tener que hacer una visita, aunque estuviera casi cerrada, porque el problema de París o Francia es que en las vacaciones de Noel, de Navidad, pues se cierra prácticamente todo y hay muy poca música, ¿no? Pero de todas maneras hago una visita así como quien va a un santuario, ¿no? Doy una vuelta por la tienda que tiene una discografía y unos libros y unos DVDs muy bonitos y ahí me inspiro un poco, veo las zapatillas de Repetto y igual me vuelvo otra vez a la realidad, ¿no? Entonces yo creo que la exposición es un sueño, tuve la suerte de que se me ocurriera ir pronto, cuando salí había muchísima cola y Chagall forma parte también de mi equipaje personal, ¿no? Como él decía, mi pueblo es por ti que he cantado y desde ti que pinto, ¿no? Yo podría muy modestamente firmar también una frase como esa, ¿no?
Muchas gracias, Alicia.
Un placer y hasta la próxima.